Bueno, muchísimas gracias por la comparecencia. Quiero empezar haciendo tal vez un poco de historia, porque hace aproximadamente 5 años, cuando el presidente de la República me convocó a acompañarlo como ministro de Relaciones Exteriores, me pidió como una instrucción bien precisa y concreta que le diera a la Cancillería un tono más comercial del que había carecido en los últimos años. Y allí, con el apoyo del presidente, sin ningún lugar a dudas, porque si no esto no se podría haber hecho, comenzamos a desplegar una serie de acciones que comenzaron, ustedes lo recordarán, con la profundización del Tratado de Chile, con quien, a través de los marcos de acuerdo que teníamos con ALADI, teníamos exonerados de impuestos y de tarifas todos los bienes, y faltaba un acuerdo sobre servicios para completar precisamente un acuerdo total de libre comercio. Eso lo logramos, como ustedes recordarán, después de muchas discusiones. Cuando, una vez firmado el acuerdo, se hizo muy rápido, en unos 6 o 7 meses se realizó, era solo servicios, y eran otro tipo de normas que después se fueron incorporando en otros tratados, como por ejemplo comercio y género, normas ambientales, normas laborales, etcétera, hasta que finalmente lo votó el Parlamento. Concomitantemente comenzamos a desarrollar otras acciones, básicamente en una profundización del tratado que teníamos con México, y a su vez, en el año 16, habíamos ya comenzado en la presidencia pro tempore de Uruguay, del Mercosur, a iniciar, digamos, las negociaciones con la Unión Europea. Y como ustedes recordarán, en ese momento había una cierta desilusión y un cierto escepticismo sobre las posibilidades que teníamos de cerrar ese acuerdo, pero a lo largo de estos 3 años, y gracias al esfuerzo denodado, patriótico, sacrificado, diría yo, de nuestros equipos técnicos de casi todos los ministerios, encabezados en este caso por la Cancillería y por nuestra directora de Mercosur y Integración, Valeria Zucasi, hicimos posible en un lapso de 3 años aproximadamente la concreción de este acuerdo. Y lo primero que quiero destacar es precisamente eso, esa gran tarea que, con una enorme responsabilidad, patriotismo, conocimiento, gente de todos los ministerios, elencos jóvenes, como ustedes verán, hicieron posible este acuerdo después de arduas y difíciles negociaciones. No son fáciles estas negociaciones a nivel internacional. Por eso a mí me da un poco de simpatía, diríamos, el candor con que se habla de que el Uruguay precisa más acuerdos internacionales, y mucha gente anda prometiendo que los van a hacer aquí como si fuera a soplar y hacer botellas. Y verdaderamente este acuerdo es el acuerdo comercial quizás más grande del mundo, porque podría haberlo sido el TPP, pero al bajarse Estados Unidos, este se convierte en el más importante y grande del mundo. Esto involucra un comercio bilateral entre las dos regiones de más de 90.000 millones de dólares anuales, abarca 800 millones de personas, y la Unión Europea es el segundo destino comercial del Mercosur y del Uruguay particularmente. Y además la Unión Europea era el destino que cobraba más aranceles a el segundo destino que cobraba más aranceles a toda la oferta exportable del Uruguay. Así que, habiendo logrado esto, podemos decir que el 97% de toda la oferta exportable del Uruguay va a tener en Europa ingreso preferencial. Nosotros estamos calculando que esto va a tener un impacto de unos 100 millones de dólares anuales, una vez que el mismo entre en vigencia, y estamos, por supuesto, que con muchas ganas de seguir trabajando otros acuerdos que tenemos en carpeta. Porque esto no se termina acá. Nosotros, sin perjuicio de que todavía faltan muchas cosas para arreglar y hacer detalles. Este es el acuerdo, aquí lo tenemos, pero es la versión cruda del mismo. Mañana vamos a hacer una publicación en nuestra web poniéndonos de acuerdo con el resto de los países del Mercosur, a ver qué es lo que ponemos. Eso está bastante acordado. Y lo que quiero decir es que este no es el fin de nuestra actuación. El gobierno sigue trabajando, el gobierno no ha largado la toalla, el gobierno tiene una agenda muy importante y esta es una de las pruebas, porque con toda seguridad dentro de 3 meses vamos a estar cerrando otro acuerdo comercial de estas características con el EFTA, que son los 4 países de Europa que, como ustedes saben, no pertenecen a la Unión Europea, que son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Pero además de eso, vamos a seguir trabajando con el Tratado de Libre Comercio que tenemos en Canadá, o con Canadá, que si no es para el último trimestre de este año, será para el primer trimestre del año que viene, o será para el próximo gobierno, y mucho nos alegraremos de dejar al próximo gobierno con una agenda que pueda seguir trabajándola. Y asimismo tenemos en negociaciones iniciadas con, ustedes lo saben porque lo hemos dicho muchas veces, con Singapur y con Corea del Sur. El Uruguay hoy, teniendo este acuerdo, accede a ingresos preferenciales en 58 países. Porque a veces nos olvidamos que tenemos un acuerdo de preferencias fijas con India, un acuerdo de libre comercio con Israel, un acuerdo de libre comercio con SACU, que es la Unión Aduanera de África del Sur, que integran 5 países, que tenemos acuerdos con, que tenemos una asociación estratégica con China, que es el mayor, es la segunda economía del mundo, que hemos logrado acceso de carne con hueso a Estados Unidos, que tenemos cítricos y que cítricos también en Estados Unidos, y que todas estas cosas son parte de una agenda de inserción internacional como el Uruguay nunca la había tenido, y lo digo con satisfacción, lo digo con orgullo, porque el mérito no es solo mío, porque yo puedo empezarlas apoyado por el presidente de la República, pero si usted no tiene un equipo como el que tenemos nosotros, de técnicos y de gente comprometida con el desarrollo nacional, difícilmente se puedan llevar adelante estas cosas, porque esto significa dejar de lado horas para la familia, horas para el descanso, horas para los hijos, horas para el crecimiento personal, porque hay que tomarse un avión un sábado y pasar volando el domingo y dejar de ver el cumpleaños de su niño y no poder ver el partido de fútbol con el hijo como sucedió en estos días, con la Copa América, de mucha gente que no pudo disfrutar de esas pequeñas cosas que son parte de la vida también. Así que para nosotros es un motivo, uno siente como la satisfacción del deber cumplido. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, aquí está este acuerdo. Lo vamos a, naturalmente, que lo vamos a seguir teniendo oportunidades para poder discutirlo. Hemos convocado a las cámaras y al PIT-CNT a que vinieran a interiorizarse de este primer intercambio de información. Ustedes lo han visto, recién han salido de acá. Así que seguiremos trabajando en esto. Para nosotros será muy importante dar una noticia de esta naturaleza, porque esto es parte del país productivo. Como parte del país productivo también, que tiene que ver con esto, aunque a primera vista parecería que no, que es todo el sistema de dragado de los ríos y del acceso a los puertos, que hemos mejorado enormemente con la famosa discusión, ustedes lo recuerdan, del canal Martín García, que no se podía dragar, que no teníamos acuerdo con los argentinos. Todo eso se ha hecho, eso significa ventajas económicas para los productores, eso sí, porque ahora los barcos pueden cargar 5.000 toneladas más por el calado que tiene el río y el canal, y eso significa un ahorro en el costo de los fletes, que son parte fundamental también de la ecuación económica de un país fundamentalmente exportador como el Uruguay. Así que yo les agradezco mucho la presencia, naturalmente que nos ponemos a su disposición para evacuar algunas de las preguntas que vayan surgiendo. Quiero decirle que el equipo que me acompaña también va a ser parte fundamental en las respuestas de las inquietudes que a ustedes se le vayan planteando. Les agradezco por ahora.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a todo el equipo, obviamente. ¿Hay plazos diferenciados dependiendo de los sectores económicos de los cuales se trate? Tenemos, por ejemplo, desde la leche hasta la carne, que realmente está mejor posicionada.
¿Plazos diferenciados de acuerdo a la entrada en vigencia de cada uno? Bueno, ahí le doy a Valeria a su casa.
Vale, sí, tengo micro. Lo que acordamos con la Unión Europea son plazos diferenciados, tanto para el acceso al mercado europeo, dependiendo del producto, como para el acceso de los productos europeos al mercado del Mercosur. El Mercosur tiene, para los productos más sensibles, 15 años de plazo antes de eliminar sus aranceles para la producción europea. Por ejemplo, para el sector automotor, que es un sector visto como sensible, van a pasar 15 años para que realmente los autos europeos puedan entrar con cero. Otros productos también sensibles van a colocarse en canastas que llamamos nosotros de 10 años, mientras que la Unión Europea el plazo más largo que tiene son 10 años. Es decir, incluso aquel producto que sea más sensible para la Unión Europea pero de interés exportador del Mercosur, no vamos a tener que esperar más allá de 10 años y ellos 15. Ahí ya es la primera asimetría importante. El otro tema que está es el de las cuotas, que es el que se ha hablado mucho últimamente, y eso es porque la Unión Europea, en lugar de otorgar acceso libre de aranceles para todos los productos del Mercosur, va a otorgar en algunos productos de mucho interés para nosotros, exportador, como la carne vacuna, como el arroz, como la miel, cuotas que se implementan en una cantidad de años. Y esta también es una diferencia. Mientras que las cuotas que otorga la Unión Europea al Mercosur se implementan en 5 años, las cuotas que va a implementar el Mercosur para los productos europeos, y en esto en particular es lácteos, se van a implementar en 10 años. Entonces, eliminación de aranceles, máximo 10 para los de interés de Uruguay, máximo 15 para los de interés de la Unión Europea. En la implementación de las cuotas, máximo 5 años para los bienes de interés exportador del Mercosur, máximo 10 años para los bienes de interés de exportación de la Unión Europea. Con eso se demuestra también la asimetría de negociar entre países en desarrollo y países desarrollados.
Hay algunos casos, como por ejemplo el arancel de la cuota Hilton, que fue más de
1,000 toneladas, que caen, que es el 20%, que caen inmediatamente de la entrada en vigencia del acuerdo.
¿Eso implicaría mayores posibilidades de exportar sin límite?
No, cae el arancel. Esto es una cuota. Las cuotas son siempre restrictivas. El sentido de la cuota es restringir. Pero esa cuota tiene un arancel del 20%, que es carne de alta calidad, y una vez que el acuerdo entra en vigencia, esa cuota del 20% cae. Eso significa, en términos prácticos para Uruguay, como 15 millones de dólares.
En Francia hubo una serie de movilizaciones. El presidente Macron prometió hacer una revisión de este acuerdo, más que nada porque productores agrícolas y algunos políticos estaban teniendo algunos reparos con ciertas condiciones, más que nada vinculadas al ingreso de productos fitosanitarios.
Alimenticios.
¿Cómo están viendo también estas manifestaciones que se están dando desde parlamentarios franceses y bueno, el pronunciamiento mismo de Macron?
Mire, yo creo que los europeos, los productores europeos deberían despejar cualquier duda que tuvieran, sobre todo respecto al acceso a Europa de carne proveniente del Mercosur. Porque esto no significa ni siquiera el 2% del total del consumo que tiene la Unión Europea. Entonces, es realmente un argumento muy endeble que puede ser sostenido con eficacia, digamos, ¿no? El 2% del consumo no le mueve la aguja a los productores europeos. Por otro lado, las normas que tenemos, sobre todo países como Uruguay, en nuestra producción sustentable y amigable con el medio ambiente, nos dejan a salvo de cualquier inspección, por más rigurosa que sea, y la prueba está en que nosotros, siendo un país, en el caso de la carne vacuna, libre de aftosa con vacunación, entramos en los mercados más exigentes del mundo, contando entre ellos, por ejemplo, Japón y Estados Unidos. De manera que habrá cierto temor, pero ese temor es infundado y responde más bien a un carácter proteccionista de los productores que quieren seguir con las muletas del Estado tratando de caminar sus producciones.
Por
Una de las cosas que se mencionaba también es cómo puede incidir esto en la votación dentro de la Unión Europea, en el Parlamento de la Unión Europea. Era una de las cosas que mencionaban los parlamentarios franceses.
Bueno, el Parlamento ya se eligió, de manera que lo que están ahora es por decidir cómo conforman la Comisión Europea. Pero las elecciones ya sucedieron y yo creo que no, las próximas elecciones están muy lejos de ser, dentro de 4 años, por lo tanto, me parece que no tiene mucha significancia.
¿Y qué responde a los sectores de izquierda de la región? No todos, pero gente de esos sectores que dicen que el acuerdo con América Latina, América Latina, con Mercosur, hacer un eterno proveedor de materias primas y a comprar todos sus bienes.
Mire, ser un proveedor de productos, de materias primas y sobre todo de materias primas alimenticias no es ningún deshonor ni ninguna calamidad. El mundo va a tener que soportar dentro de pocos años 10.000 millones de personas encima de él y todos tienen que comer 3 veces por día. Por lo tanto, lejos de ser una contradicción o algo negativo, es bien positivo que haya países como el Uruguay, como la Argentina, aún como el Brasil y Paraguay, que teniendo las condiciones de producción, sobre todo basadas en sustentabilidad, van a poder ofrecer alimentos inocuos y baratos, porque los alimentos que se ofrecen en Europa están muchas veces sostenidos por importantes subsidios que vienen de parte de los contribuyentes europeos, que están aportando sus impuestos y sus ingresos para favorecer a determinados niveles de actividad. Así que nosotros no tenemos, creo que una vez que conozcan además en profundidad de los alcances del acuerdo, podemos hacerlos cambiar de opinión, porque es muy importante para el mundo suministrar alimentación sana e inocua, y el Uruguay está en condiciones, igual que el resto de los países del Mercosur, de lograrlo.
Ministro, buenas tardes. ¿Cuándo vamos a ver un Mercosur como zona de libre comercio? ¿Eso sigue en la agenda? Gracias.
Bueno, nosotros cuando ingresamos en esta Cancillería hace casi 5 años, planteamos 2 cosas, el sinceramiento del Mercosur y el establecimiento de una zona de libre comercio. Queríamos hacer de la zona de libre comercio uno de los objetivos fundamentales en el proceso de integración regional. Y así se lo hicimos saber al resto de los gobiernos del Mercosur. Y estos aceptaron con agrado, muchas veces, a veces no tanto, aceptaron con agrado la discusión del tema. Y en la zona de libre, cuando uno mira la zona de libre comercio, se dirige fundamentalmente a lo que son las restricciones no arancelarias, porque los aranceles están claros, están permitidos, están acordados, pero las restricciones no arancelarias son las que dificultan el establecimiento de una zona de libre comercio. Y en ese sentido detectamos 78 medidas que dificultaban el comercio, que no tenían origen arancelario y que eran de carácter administrativo, lo que le daba al Mercosur precisamente el carácter de una zona de comercio más administrado que libre. De esas 78 medidas logramos bajar 64, una cosa por el estilo, y quedan algunas pocas todavía. Eso está contribuyendo a que el Mercosur se vaya convirtiendo en lo que todos anhelamos, que es una zona de libre comercio donde el intercambio de los bienes, servicios y factores productivos sea libre.
Buenas tardes, canciller, y al resto de los que están allí. La consulta es, ¿este acuerdo macro que logra Mercosur Unión Europea, en qué medida puede mejorar la interna del Mercosur, que siempre fue compleja, fue ríspida, se demoró 20 años en este acuerdo, pero también por las internas del Mercosur, y donde en este momento se encuentra con diferentes signos políticos que siempre, a veces incluso de la oposición, se dice que es un club político, algunas instituciones de América? ¿Qué análisis? Gracias.
Bueno, si hay algo que no es esto, es un club político. Esto es evidente porque allí hay gobierno de varias tendencias filosóficas o ideológicas. ¿En qué ayuda esto al Mercosur? ¿En qué nos disciplina? ¿En qué aprendemos a negociar? ¿En qué sabemos cuáles son los temas sensibles? ¿Cuáles son nuestros intereses ofensivos? ¿Cuáles son nuestros intereses defensivos? Esto es un gran paso para el Mercosur y para el Uruguay en particular también, porque integra el Mercosur. Es un gran paso para el Mercosur para seguir transitando por este camino de inserción internacional. A mí me parece que ha sido un ejercicio formidable donde todos hemos aprendido, donde nos han conocido, donde saben que pueden tenernos confianza, somos respetados, somos respetables y por lo tanto esto creo que también no puede dejarse de lado. Por algo, esto no es solamente un tratado comercial, también es un tratado de carácter político que incluye estas disciplinas de disciplinamiento, de orden, de respeto por las normas, etcétera. Para nosotros ha sido una experiencia formidable y para el resto de los países del Mercosur también. El acuerdo tiene un periodo para entrar en vigencia, como lo explicó la ministra Valeria Sucasi. No, el término es indefinido hasta que se pueda, hasta que alguien lo denuncie, como funcionan todos los acuerdos del mundo. Basta que un país lo denunciara para decir que no quiere seguir en él para que se ponga en funcionamiento un mecanismo de apartarse de ese. Bueno, como el Brexit. ¿No? El Brexit es un caso similar a este. En Gran Bretaña decidió salirse de la Unión Europea y hace 2 años que lo planteó y están negociando su salida de manera que no. Y el resto sigue.
Ministro, ¿cuáles han sido las primeras impresiones con las cámaras empresariales, con los exportadores, los trabajadores que recibieron a su plan?
Bueno, yo lo sintetizaría diciendo que la reunión de información terminó con un gran aplauso y las expresiones que se dijeron en sala fueron precisamente de satisfacción, de agradecimiento también, porque hacía muchos años que esto estaba en curso y parecería como que el Mercosur es incapaz de cerrar un acuerdo comercial de envergadura y lo han recibido muy bien. Naturalmente que vamos a seguir trabajando con ellos y con el PIT-CNT para transmitir todos los conocimientos que tenemos, para sacarle las dudas cuando se pueda y cuando se pueda. Pero hay un concepto que nosotros hemos manejado y que lo pusimos en práctica, que era el cuartito de al lado. En el cuartito de al lado siempre tuvimos a los empresarios, a los trabajadores, los que querían ir, y nosotros estábamos en consulta permanente con ellos para ir viendo cómo se desarrollaban las negociaciones y cuánto podía o no afectarle a ellos o beneficiarlos las medidas que se iban tomando o los acuerdos que se iban alcanzando.
Si bien es un acuerdo comercial, ¿puede abrir la puerta a un diálogo para flexibilizar lo que es el tránsito de personas, de ciudadanos de Mercosur a la Unión Europea, ya sea en el tema de visados, de residencias?
No, eso corre por otro camino, no está en el tratado.
Pero se puede abrir instancia de poder empezar a dialogar
sobre el tema. Eso es servicios. Ahí en los servicios hay 4 modos de realizar los servicios. Cuando pasan las empresas, cuando las empresas ponen una sucursal o en otro país, o cuando pasan las personas a hacer ese servicio. Allí en el TIS había un capítulo interesante, que era el de los servicios modo 4, y acá también, que es cuando, por ejemplo, las industrias de la información y del software, cuando van a instalar programas, no pueden ir solo con la visa de turista. Entonces, para ese tipo de cosas, estos acuerdos también operan, y operan bien. Así que es otro de los elementos que hay que tener en cuenta.
Consulta. Ahora que Mercosur tiene un tratado con la Unión Europea, a juicio de usted, ¿eso cambia el balance de poder de Mercosur vis-à-vis Alianza Pacífico y NAFTA?
Bueno, el balance
de poder o influencia de Mercosur como bloque vis-à-vis.
A mí lo que me parece, entendí la pregunta, a mí lo que me parece es que este acuerdo lo que abre es el interés de otros grupos de países o de otros países individuales, ya sea que estén o no asociados, de conversar con el Mercosur. Porque la pregunta que legítimamente se van a hacer el resto de los países o de los bloques económicos es ¿por qué no conseguimos las mismas cosas que consiguieron estos países de la Unión Europea? ¿No? Y con toda seguridad eso va a facilitar el diálogo comercial, el diálogo de inserción, y también nos va a beneficiar porque podremos seguir mejorando nuestro acceso a los mercados que tenemos.
Canciller, ¿qué aspecto geopolítico interpreta usted que favoreció justamente que este acuerdo se firmara en esta oportunidad precisamente?
Bueno, yo no quiero atribuirle la paternidad de los éxitos a nadie.
Más allá de la calidad de los trabajadores.
Porque hay algunos, seguro, porque hay algunos que se atribuyen siempre. Los padres, las victorias tienen muchos padres y la derrota es huérfana. Pero ha habido un movimiento importante, sin duda, respecto de los presidentes o de los primeros ministros de los principales países de Europa sobre la necesidad que tenían de lograr este acuerdo. Entre otras cosas, me parece a mí que lo que está sucediendo entre Europa y Gran Bretaña con el Brexit es una mala señal para ellos, y no querían que se volviera una especie de antecedente sobre la incapacidad o capacidad de Europa para arreglar sus asuntos y seguir proyectándose hacia el mundo. Han sido muchos los factores. La propia guerra comercial que hubo entre China y Estados Unidos es también una manera de tener una mirada que les permita reaccionar de otro modo a los que no tienen nada que ver y directamente en esa guerra, pero sí mucho indirectamente, porque al final una cosa de esas no termina nunca bien, sobre todo para los más chicos. Bueno,
usted habló al principio que el 97% de lo exportable de Uruguay dentro de la Unión Europea, eso va a significar más o menos unos 100 millones de dólares anuales. ¿Esa cifra es significativa viendo el volumen anual de lo que Uruguay exporta o no?
Es 100 millones de veces más significativa que cero.